Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, hoy es jueves 13 de abril y estamos felices de iniciar un día más en compañía de usted, amigo, amiga que nos escucha. Qué placer compartir con ustedes cada noche. También un placer para mí compartir con Rosy Abreu y Santiago Sicard, que están aquí. Estamos todos puntualitos. Qué bellos nos vemos aquí todos.
Sí, ella se hizo su propio autobullying esta noche.
Sí, claro, no, yo misma, me río de mí.
Hola Ivette, buenas noches también y un hola mucho más grande para toda nuestra audiencia. Hoy es jueves, pero para mí es juernes, ya casi llegando el fin de semana. Y yo creo que este fin de semana, para aquellos que nos la pasamos tan bien en Semana Santa, podamos descansar. Santiago, buenas noches.
Como ya es la noche del jueves, ya Rosy se encuentra en viernes, les cuento. Por eso es que no, nadie le quita esa sonrisa de la cara. Y es que los viernes ella trabaja mucho más. Ella trabaja de forma especial, consiente a sus clientes, los llama, les pregunta cómo van en la vida, los asesora. Bueno, cada cual tiene un día especial para trabajar de manera más intensa. Y por la tardecita, sí, pues me imagino que se relaja un poco más. Viene a Sumas y con eso cierra así de manera formidable la semana para irse a disfrutar su fin de semana. Pero aquí en Sumas, mi querida Rosy, aún es viernes, como dices, todavía no estamos
muy
en
bien,
viernes.
Muy
así
bien.
que nos queda esta horita que se pasa rapidísimo. La verdad que con ustedes y con nuestra audiencia, me estoy volviendo viejo muy rápido, porque estas
No,
horas
no, no, no,
vuelan.
es vintage, vintage,
Ah,
vintage.
vintage,
Él
¿verdad?
no entiende
Vintage.
que él
Ya,
ya
esa es la nueva
está.
palabra. Estamos de acuerdo.
Dios.
Lo único que no es viejo acá son las noticias. Todos los días con noticias actualizadas para nuestra audiencia, todos los días con novedades del sistema financiero dominicano para que ustedes aprendan a usar mejor esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para nuestro bolsillo. Usualmente mucha gente ve el sistema financiero como un enemigo. Y la realidad es que con conocimiento, con información, no hay mejor aliado que el sistema financiero para nuestros propósitos financieros, para cumplir esos sueños que tenemos, para lograr alcanzar lo que siempre hemos querido. Así que empecemos con las noticias para nuestra querida audiencia. ¿Les parece? ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Nuestra agenda inicia con los factores del día, donde aumentan las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en los Estados Unidos y se reduce la inflación de los productores.
Según Nagel, el Banco Central Europeo debe seguir con alzas en las tasas por una elevada inflación subyacente.
Y el Banco Mundial pone la primera piedra de su reforma.
Y en nuestro país, esta noticia a Santiago le va a encantar. Los fondos de inversión impactan nuestra economía.
Me encanta. Y finalmente, en nuestros factores del día, el grupo JMMB cierra el año 2022 con ingresos del 19% en sus activos.
Y para conversar a fondo, hoy es jueves y ustedes saben que, tenemos a Jacinto Díaz y este caballero siempre nos pone al tanto de todo lo que pasa del otro lado del charco, como decimos en nuestro país. Y hoy nos va a hablar sobre la publicación del dato de nóminas no agrícolas de los Estados Unidos o en los Estados Unidos.
Y posteriormente, en nuestra estadística de hoy, unos números no muy positivos. Nuestra estadística va a hablar acerca de la educación. Si es prioridad, si no es prioridad, tiene que quedarse con nosotros para que escuche este número.
Tenemos adición o sustracción. No se vayan a perder la respuesta a la pregunta que hicimos sobre la prohibición en Utah del uso de redes sociales a los menores y una preguntita que les tenemos para el día de hoy. Pero posteriormente, fíjense la casualidad con nuestra estadística de hoy. Bueno, la casualidad no. En realidad el trabajo que hacen aquí la coproducción para que tengamos equilibrio, para que tengamos contundencia en lo que hablamos. Hoy en Fracciones Heterogéneas, Alessio Pimentel y yo nos enfrentaremos para defender la inversión en educación. El uno, la inversión en educación virtual, y el otro, la inversión en educación presencial. Vamos a ver de qué lado del ring están ustedes.
Wow. Señores, y para finalizar el día de hoy y para finalizar la semana de frases, la frase a recordar, usted quédese ahí, porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos. El número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo aumentó más de lo previsto la semana pasada, lo que demuestra una vez más que las condiciones del mercado laboral se están relajando a medida que el aumento de los costos de los préstamos frena la demanda en la economía. La desaceleración de la economía se vio subrayada por otros datos publicados en el día de hoy por el Departamento de Trabajo, según los cuales los precios de producción cayeron inesperadamente en el mes de marzo y la inflación subyacente disminuyó. Aún así, el mercado laboral y la inflación no se están enfriando lo suficientemente rápido como para impedir que la Reserva Federal suba los tipos de interés una vez más el próximo mes. Los funcionarios de la Fed no podían pedir mejores datos en el día de hoy, ya que parece que la economía se está quedando sin gasolina finalmente después de un año de subidas de tipos, indicó Christopher Hrobky, quien es economista en jefe en FWD Bonds en Nueva York. Los funcionarios de la Fed pensaban que la economía podría ralentizarse tras la crisis bancaria y ahora parece que la ralentización se está produciendo también, añadió. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo aumentaron en 11.000 hasta una cifra desestacionalizada de 239.000 en la semana que finalizaba el pasado 8 de abril. Los economistas encuestados habían previsto 232.000 solicitudes para la última semana. Las solicitudes no ajustadas aumentaron en 27.457 hasta llegar a más de 234.000 la semana pasada, con un incremento de más de 11.000 solicitudes en California.
Y el Banco Central Europeo tiene que seguir endureciendo la política monetaria debido a que la inflación subyacente sigue muy elevada, según el miembro del Consejo de Gobierno, el señor Joachim Nagel. Si bien es demasiado pronto para especular sobre el resultado de la próxima reunión del Banco Central que se realizará en mayo, el jefe del Bundesbank dijo a los periodistas este jueves que en Washington se espera que continúe el ciclo de alzas. Los banqueros del Banco Central Europeo están de acuerdo en que el ajuste monetario sin precedentes que comenzó el verano pasado está llegando a su fin. Pero la mayoría dice que las tasas deberían subir nuevamente el próximo mes e incluso algunos ya han comenzado a discutir el tamaño de dicha alza. El belga Pierre Wunsch dijo que la elección es entre un cuarto en aumento consecutivo de 50 puntos básicos o un movimiento más pequeño de un cuarto de punto y dependerá de las cifras de inflación de abril. Pero debido a que las presiones de precios subyacentes que excluyen los costos de la energía y los alimentos alcanzaron otro récord el mes pasado y siguen siendo persistentes, el austriaco, el señor Robert Holzmann, respalda el incremento sea mayor. Es importante estar atento a las señales de desaceleración del crecimiento de los préstamos a raíz de la reciente tensión financiera, según Nagel. Pero dijo que no hay peligro de que se desencadene una crisis bancaria sistémica.
Continuando en los mercados internacionales, el Banco Mundial pone la primera piedra de su reforma. Y es que el Banco Mundial puso en el día de ayer la primera piedra de una reforma que debe aumentar su capacidad para hacer préstamos a los países pobres y en desarrollo para ayudarlos a enfrentar el cambio climático, mientras la institución se dispone a cambiar de presidente en las próximas semanas. Cito: Nuestros países miembros aprobaron medidas que pueden sumar hasta 50 mil millones de dólares a la capacidad de préstamo del BIRD, que es el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo Filial del Banco Mundial, a lo largo de los próximos 10 años. Se anunció ayer por la noche en un comunicado dado por el presidente del organismo, David Malpass. Estos cambios han sido adoptados durante el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que reúne a 25 ministros de finanzas. Deben permitir al Banco Mundial disponer de medios adicionales para ayudar a los países pobres y en desarrollo, en particular gracias a una mayor movilización de fondos privados. Cito: la importancia de los recursos concesionales, que son préstamos que da el Banco Mundial, y de las inversiones del sector privado es plenamente reconocida. Sigue estando muy por debajo de las necesidades en recursos para el desarrollo y el clima. Responder a esas necesidades requerirá un esfuerzo mundial, agregó el señor Malpass. La reforma del Banco Mundial, nacido en la conferencia de Bretton Woods en el año 1944, así como de los bancos de desarrollo en general, fue lanzada en octubre bajo el impulso de algunos de sus países miembros, como lo son Estados Unidos. Un trabajo constructivo suplementario debe ser ahora realizado para franquear etapas importantes antes de las próximas reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se desarrollarán en octubre en Marruecos.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, los fondos de inversión cerrados están ejerciendo un rol trascendental en el financiamiento de la economía. A la fecha hay 58 inscritos en la Superintendencia del Mercado de Valores, de los cuales 20 son de desarrollo de sociedades y al 28 de febrero del 2023 administran activos por 114.435 millones de pesos, lo que representa alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Un dato relevante es que el caso solo del turismo, a través de esos fondos, se ha financiado la construcción de más de 6.000 habitaciones hoteleras. El fondo de inversión es una alternativa que permite a los aportantes obtener ganancias de sus recursos, diversificar sus inversiones y lograr el acceso al mercado de capitales de forma más amplia, favorable y beneficiosa, al que probablemente no tuvieran acceso de forma individual. Al participar en el encuentro económico de hoy, el superintendente del mercado de valores, el señor Ernesto Bulnigal Reed, junto a Emanuel Cedeño Brea, intendente Olga María Nivar, directora de ofertas públicas, Claudio Guzmán, director de participantes, y Valentín Sánchez, director de comunicaciones de la SIMB, destacó el impacto positivo de los fondos de inversión cerrados como un instrumento financiero para las actividades productivas. El funcionario indicó que de los 114 millones en fondos de inversión cerrados en el sector inmobiliario, hay 38.582 millones de pesos, o sea, el 33.7%. También agregó que en energía renovable hay 12.230 millones, o sea, un 10.7%. En turismos, 12.610 millones, un 11.5%. Además, en el sector comercial, 23.505 millones. En tanto, en valores de ofertas públicas, 17.723 millones, un 15.5%, mientras que en certificados financieros, 6.216 millones, un 5.4%. Y sigue desglosando algunos otros porcentajes en los cuales está dividido este monto.
Bueno, y para cerrar nuestros factores de la noche, ahora hablaremos acerca de nuestros amigos de JMMB, quienes cierran el año 2022 con un incremento del 19% en sus activos. Es que el grupo financiero JMMB continuó su trayectoria de crecimiento al concluir el año 2022 con una mejora de sus indicadores financieros, entre los que destaca el crecimiento de la cartera de crédito con un incremento de un 73% frente al cierre del año 2021. Se destaca también el aumento del total de activos en un 19%, los cuales ascendieron a más de 30 mil millones de pesos al cierre del periodo. Además, es importante destacar que los fondos bajo administración de este grupo en el país incrementaron en un 13% y totalizaron más de 42 mil millones de pesos. JMMB continúa sumando clientes a su cartera, cerrando el año con alrededor de 50 mil clientes en la República Dominicana. Como resultado, pues el grupo obtuvo utilidades netas por 415 millones de pesos y un ROE del 16.34%.
Bueno, eso fue todo por los factores del día y seguimos con Jacinto Díaz en Conversando a Fondo.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción.
A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra.
Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, como todos los jueves, para mí es tremendo placer recibir a Jacinto Díaz, porque de verdad que conocer de los mercados internacionales es un placer. Jacinto, tenerte aquí también es un enorme placer para nosotros y para la audiencia. ¿Cómo estás?
Pues mejor ahora, de verdad, de estar aquí con ustedes. Gracias de nuevo de tenerme aquí otro jueves más. Siempre disfrutando mucho el programa y muy feliz de estar aquí.
Jacinto, la semana pasada fue una semana de noticias importantes para el mundo entero. Por un lado, la OPEP Plus señalando que iba a recortar su oferta de petróleo, el precio del petróleo respondiendo a esa noticia, un incremento importante donde se mencionan algunos países que se afectarían mucho, otros como Rusia que se verían beneficiados por las exportaciones que están haciendo a la China, a la India. Bueno, un contexto internacional bien interesante. En Estados Unidos, hace creo que la semana antepasada, algunos analistas ya señalando de que posiblemente la recesión que se preveía no se iba a dar, pero bueno, a finales de la semana pasada tuvimos noticias en el mercado norteamericano. Cuéntanos cuál es ese dato tan importante que queremos conversar hoy con nuestra audiencia.
Claro, pues como justo te comentaba, Santiago, todos los meses el primer viernes pues de cada mes posterior, el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos publica su número de empleo. Es decir, o sea, el número que indica, refleja las condiciones laborales que representan el mes anterior de los Estados Unidos. Y el viernes pasado, la estadística anunció que se añadieron 236 mil nuevos empleos durante el mes de marzo, o sea, un incremento significativo, bien fuerte, pues que movió los mercados de manera positiva. Y ahora te cuento un poco más el contexto. ¿Por qué? Ya que, sin embargo, a pesar de que fue un monto relativamente positivo para lo que es el mercado laboral, pues fue el monto o el aumento menor en más de 2 años. O sea, todo esto que ha venido tratando de hacer la Fed con el aumento de las tasas de intereses para ralentizar la economía, para calmar la inflación, pues se ve reflejado en este número que, a pesar de que es algo positivo, de que hay nuevos empleos, pues en los últimos 2 años no se ha visto un número tan bajo como este. Entonces, pues esto es algo significativo para el mercado, ya que pues refleja que esa política monetaria que ha liderado la Fed, pues en esencia ha sido efectiva o se está sintiendo.
Jacinto, me surge una inquietud que seguramente tienen nuestros oyentes, y es cómo así que un dato que no es tan positivo en generación de empleo, los mercados lo ven bastante positivo. Eso alguna vez ya lo hemos discutido, pero yo creo que vale la pena volver a hacer un repaso del por qué, cuando esta cifra que representa la cantidad de trabajadores en los Estados Unidos, exceptuando aquellos que están en la agricultura, en los hogares privados, los propietarios, los empleados sin fines de lucro y los militares activos, es decir, esta cifra lo que representa es cerca del 80% del mercado laboral en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando sube actualmente, en este momento, los mercados reaccionan negativamente. Y cuando ocurre lo que pasó la semana anterior, que el dato fue positivo, pero no tan fuerte como esperaba el mercado, es decir, por debajo de las expectativas, ocurre lo contrario, es que el mercado lo toma de forma positiva. Si normalmente siempre pensamos que la generación de empleos es muy positiva para los países, ¿qué está pasando en este caso?
Claro, pues lo que está pasando ahora es algo que no es tan tradicional, porque como bien dices, si vemos aumento en empleos, pues eso en cierta forma refleja aumento en la producción, en mejoría en la economía, y por ende uno asumiría pues un mejoramiento en los valores de las acciones. Sin embargo, estamos en un tiempo de política monetaria restrictiva, donde la Fed de los Estados Unidos pues está tratando, como bien dijimos, alzar las tasas de intereses para calmar la inflación, y cualquier cosa que pueda incidir en que ya la Fed deje de alzar las tasas de intereses, y al alzar las tasas de intereses, pues eso sabemos que le impacta negativamente a las acciones, porque el capital termina fluyendo hacia el tema de renta fija, es algo a notar. Entonces, en este caso, pues, viendo que aunque fue un aumento, fue el peor aumento en los 2 últimos años, esto refleja que pues ya la Fed ha hecho su labor, que ya no tiene o no debe o no deberá continuar alzando las tasas de intereses, porque ya sí se está sintiendo en la economía de que, aunque es un número positivo, pues es el menos positivo. O sea, que viene reduciendo el número de aumento de los empleos laborales, y pues se espera que ya la Fed esté calmando esa fuerte alza en las tasas de intereses, porque al final eso nos aumenta a todos, y más a su país, el costo de financiamiento, el costo de oportunidad para invertir en acciones, y por eso es que efectivamente sí se siente el impacto de una manera inversa, que es muy interesante.
Jacinto, y además de ese impacto en los precios de los mercados, que seguramente se vieron la semana pasada, como tú nos decías, ¿ya las expectativas de los analistas han comenzado a cambiar? Es decir, ¿ya muchos analistas comienzan a señalar que posiblemente la Fed dejará de subir tasas, o cómo están las apuestas en ese sentido? ¿Ya se conocen cifras al respecto, o debemos esperar un poquito más para conocer esas expectativas que pueden tener los analistas del mercado en Estados Unidos?
Sí, pues ya se esperaba que para esta fecha ya la Fed estuviera calmando sus altas tasas de intereses, y creo que eso tiende a ser como la retórica en sentido general, de que ya sí estamos a un nivel pues bastante estables, de que no se esperan fuertes alzas, porque ya la hemos tenido. Sin embargo, todavía hay mucha volatilidad, todavía hay mucha incertidumbre. Creo que el tema de la crisis financiera, o no sé si crisis financiera, pero por lo menos ruido bancario que hubo con la quiebra de algunos bancos el mes pasado y que todavía no estamos al 100% libre, pues son cosas que van a crear ruido en el mercado. Cuando nada más ves el VIX, o sea, el indicador de la volatilidad o el miedo en el mercado, continúa a niveles muy altos, alrededor de los 20, que sí es sobre el promedio. Vemos el precio del oro como ha aumentado de manera muy fuerte. O sea, todavía creo que es muy difícil determinar que ya todo eso se haya calmado o que continuará. Creo que pues estamos a un punto clave y creo que dentro de este mes y el próximo estaremos viendo continuadas noticias sobre la economía, sobre los resultados de estas empresas del primer trimestre, que eso sí será un punto de interés para visualizar y que eso nos dé un poco de orientación sobre qué podría estar continuando haciendo la Fed.
Bueno, eso es interesante verlo porque lo que sí ya tenemos obviamente revelado es que el mercado quiere que no haya más aumentos de tasas, como tú decías, ¿verdad?
Sí.
Eso como que es una constante. Ahora bien, ¿qué es lo que más conviene a la economía? También dependerá mucho del ritmo de la inflación, dependerá mucho del ritmo de la economía. Hablando de inflación, acá en República Dominicana también se publicó la inflación recientemente, Jacinto, y vimos cómo pues, se está dando realmente una convergencia, posiblemente hacia finales de este año, hacia el rango meta. Quizás no nos metamos en el rango del 3 al 5%, pero posiblemente, como señalaba el Ministerio de Hacienda, en cuanto al marco macroeconómico, pues nos acercaremos bastante más a ese nivel objetivo. ¿En los Estados Unidos se mantiene el nivel objetivo? ¿Cómo va el tema de la inflación? ¿Realmente las expectativas permiten señalar que los agentes del mercado sí están viendo que el impacto de las tasas de política monetaria de la Fed han comenzado a tener mayor efecto sobre la inflación? ¿O tú cómo ves ese tema, digamos, cuando hablas con tus amigos que aún trabajan allá, que están en el mercado norteamericano?
Claro. Pues la inflación en los Estados Unidos continúa a niveles significativamente más altos de lo que se está como objetivo por el lado de la Fed. Creo que si bien recuerdo para el mes de febrero y creo que ahora para marzo sale muy pronto o justo recién, estamos viendo niveles de cerca del 6% de tasa de inflación todavía, mientras que la Fed está apostando a un nivel de casi un 2%. O sea, sí estamos bastante lejos todavía de esa meta, pero sí ha venido reduciéndose durante el último año, los últimos meses. Creo que desde julio y agosto del año pasado estamos viendo tasa de inflación de cerca de un 9%. Entonces sí es una mejoría importante, sí la política monetaria ha tomado efecto, sí se siente, pero todavía no a nivel deseado. Entonces por el momento queda abierto que la Fed tiene deseo de continuar subiendo las tasas de interés, quizás no tan fuertes como anteriormente y con cautela, porque ya vimos lo que pasaron con los bancos recientemente. Entonces, es continuar a estar alerta porque esos próximos meses sí vendrán con noticias.
Vendrán con noticias. Esperamos que con noticias que ayuden a que los mercados se comporten bien, a que los inversionistas tengan buenos resultados y a que la economía real también siga por buen camino, ¿verdad? Jacinto, en cuanto a la inflación, de nuevo, petróleo subiendo, ¿esto podría impactar el indicador o realmente no hay mucho de qué preocuparse al entender que los Estados Unidos tienen, digamos, en cierta medida esos inventarios robustos de petróleo todavía, de que realmente son productores de petróleo, aunque importan bastante, pero quizás pudiesen ver formas? Y, por ejemplo, me llama la atención cómo los Estados Unidos prometieron a Europa la exportación de, no me acuerdo, 1 millón de barriles equivalentes de petróleo en gas, algo así, lo leí hace poco. Entonces, con la subida del petróleo, ¿cómo se podría comportar la inflación? ¿Crees que puede impactar severamente ese indicador en los Estados Unidos o realmente se vería bien contrarrestado por las medidas de la Fed y otras medidas que se puedan tomar.
Claro. Pues justo, definitivamente, el precio del barril del WTI ha venido a la alza en sus últimos días, si no semanas, que desde principio de marzo estamos viendo niveles de cerca de los $65 el barril. Y justo ya para esta semana estamos viendo precios $15 más, eso de los 80. O sea, un aumento significativo, importante, ya que pues la OPEP Plus ha estado haciendo recortes en su producción, liderado principalmente por Arabia Saudita, que obviamente tiene un sentido, un interés de que los precios se aumenten, ya que son los productores más grandes del mundo y han visto caer sus ingresos, pues, al caer ese precio del mercado internacional. Pues con este aumento en lo que es el petróleo, pues sí, esperaremos que la inflación también en gran parte sea reflexionada de eso. Entonces eso creará una presión adicional para la Fed ahora en tratar de contrarrestar esa presión inflacionaria causada por este aumento en algo que todos dependemos.
Decisión difícil nuevamente para la Fed. Estaremos atentos a ver cómo resuelven esta ecuación y si la respuesta que dan es favorecida por los mercados y por la economía en general. Ya veremos. Jacinto, gracias por contactarte con nosotros esta noche, por acompañarnos aquí en Sumas y por honrar tu compromiso con tu audiencia que jueves tras jueves te espera para conocer un poquito más de los mercados internacionales.
Gracias a ustedes, de verdad un placer estar en este gran programa y con esta gran audiencia. Buenas noches.
Buenas noches.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El momento de invertir es ahora. La estadística de hoy no va muy de la mano con esa inversión tan importante que aquí en Sumas siempre le recomendamos, que es la inversión en su capacidad humana, en el capital humano, es decir, en la educación. Pues miren, menos del 1.4% de la población dominicana mira a la educación como una prioridad. Un tema que nos preocupa. Hoy la presidenta de la entidad Acción Empresarial por la Educación, Educa, la señora María Gualesca Álvarez, señaló estos datos haciendo referencia a una encuesta que fue realizada por la firma Gallup. Esto es algo que, en las palabras de ella, debe resonar, porque la educación tiene que ser una prioridad para toda la sociedad, para toda la familia, para el sector privado, para la sociedad civil y para el sector público, indicó ella. Una cifra que aquí en Sumas nos preocupa y que los invitamos a todos ustedes a que definitivamente hagan esa inversión de dinero, esa inversión de esfuerzo, esa inversión de tiempo, que con certeza va a valer la pena. Hay algo interesante, la educación nadie se la puede quitar a uno, absolutamente nadie. Es la única inversión donde el riesgo es mínimo.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y aquí Rosy y yo estamos ya afilando los motores para saber si nuestra conexión sigue intacta con nuestra audiencia.
Bueno, tú los motores y yo la bolita.
Ella no se despega de su bolita, señores. Hay que ver, hay que ver.
La bolita se está cotizando, vea.
Señor, sí, señor.
Sí.
Si sigue adivinando, la va a poder vender en los mercados internacionales.
Sí, pues, eso mismo le iba a decir, en una podemos subastarla.
Ahí podemos subastar. Hoy vea cómo ha aprendido usted aquí en Sumas, me gusta. Ojalá que toda nuestra audiencia también esté aprendiendo de la mano de nuestros colaboradores, que día tras día nos visitan acá con la mejor intención de todas, compartir el conocimiento que tienen a través de su experiencia y sus estudios, hacernos la vida financiera más fácil. Bueno, vamos a hablar de nuestra encuesta. Ustedes votaron. Y votaron sobre la pregunta de si era una decisión positiva el hecho de que en Utah se prohibiera el uso de redes sociales a los menores de edad. Esta pregunta la hicimos hace 15 días porque el jueves pasado no hubo sumas, estábamos de Semana Santa, pero pues recogimos la votación de nuestra audiencia. ¿Y qué creen ustedes, señoritas, que dijo la audiencia? ¿Una decisión positiva, sí o no?
Yo creo que nuestra audiencia dijo que sí.
Uy, miren, las dos están coordinaditas.
Sí, sí, creo que sí.
¿Contundente o no? ¿Qué creen? A ver qué tanto
se equivocan. Yo creo que fue contundente.
Sí, yo opino lo mismo, que fue contundente. Ha de ser contundente.
¿Será? Y el acceso a la información y la libertad y todo eso. Bueno, escuchemos a ver qué dijo nuestra audiencia.
¡Ey! A mí me encanta que Santiago quería confundir, ¿no? Pero si dije, sí, señores, que nuestra audiencia.
Que el acceso,
está...
que la libertad, que son menores.
Así es, así es.
Pero bueno, esa es la forma en la que ellos se comunican. No vamos a entrar a debatir eso, quizás lo dejemos para otro momento. Creo que sería interesante hacerlo. Vamos a plantearle a alguien que sepa mucho de esto, hablar un poquito de eso en fracciones heterogéneas desde el punto de vista económico, a ver qué nos dicen. Miren, nuestra audiencia efectivamente no fue tan contundente, no fue tan contundente. El 61% de los votos indicaron que sí era acertado prohibir el uso de redes sociales a los menores y el 39% indicó que no. Gracias por su voto. En este preciso momento estamos lanzando nuestra encuesta de esta semana y es que el CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, ha considerado necesario ir a una reforma integral que simplifique todos los títulos del Código Tributario y está señalando que se debe incluir la modificación del antiguo impuesto, del anticipo del impuesto sobre la renta hasta su total eliminación. ¿Esto sería una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Si vieron un país que ha dado tanto, hoy por todos, Pioneer. Primera Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Jueves del ring, jueves de pelea, jueves de argumentos, jueves de fracciones heterogéneas. Y por supuesto, jueves de Alerzo Pimentel, este profesional reconocido en el mercado dominicano, que gracias a su conocimiento, a su experiencia y sobre todo, digo yo, a las condiciones que tiene como ser humano, se ha ganado el aprecio de muchísima gente y creo yo, por supuesto, de nuestra audiencia. Quiero dar la bienvenida a Alerzo Pimentel. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alerzo?
Buenas noches, Santiago. Feliz de estar aquí una vez más en el ring contigo y con los Sumo Escuchas, hablando de temas interesantes, ¿verdad?
Mira, hoy... Como lo comentamos desde esta mañana y lo dijimos ahora en nuestra agenda, vamos a hablar de un tema en el que afortunadamente tú y yo tenemos experiencia y nos vamos a parar en dos esquinas diferentes. Y es un tema que yo creo que a todos nos toca. Y nos toca no solo para pensar en el futuro, sino en el presente, en el bolsillo de cada uno. Es innegable, Alerzo y querida audiencia, que cada vez más la capacitación, la inversión en nosotros como recurso humano, termina siendo absolutamente relevante para nuestro futuro financiero. Como toda inversión, pues requiere un sacrificio presente de dinero, de tiempo, de atención, de muchos recursos. Y a lo que le apostamos es que a esa inversión, pues nos dé grandes beneficios en el futuro. Está comprobado que efectivamente la capacitación, la educación nos ayuda a aprovechar oportunidades que hoy de pronto no están presentes, pero que la vida nos trae. Y entonces, para nuestra audiencia, hoy en este ring con Alerzo Pimentel, trataremos sobre esa inversión en educación desde dos aspectos que yo creo que hoy en día son el día a día de nuestra vida: la virtualidad y la presencialidad. ¿Cómo será mejor hacer esa inversión? ¿Será mejor invertir en capacitaciones presenciales o será mejor hacerlo en capacitaciones virtuales? Bueno, hoy trataremos de dar argumentos de lado y lado para que ustedes tomen la decisión de cómo realizar esa inversión en sus vidas. Lo más importante, creo yo, es que no dejen de hacerlo. Por favor, siempre en su presupuesto reserven una parte para seguir creando riqueza en ustedes como persona, seguir capacitándose, seguir estando actualizados y seguir siendo útiles hasta el último día de sus vidas. Creo que más que el tema de dinero, también hay un tema ahí de realización personal, de tranquilidad, de, no sé, de equilibrio psicológico. ¿Tú qué opinas, Alerzo?
Totalmente de acuerdo contigo. La verdad, Santiago, que ese es un tema muy interesante y estoy seguro que es un interrogante de muchos jóvenes hoy en día y algunos quizás no tan jóvenes que continúan formándose a lo largo de su carrera profesional. Yo la verdad tuve la dicha de experimentar ambas modalidades y sí te cuento que ambas fueron muy enriquecedoras y yo diría que apropiadas en cada una de las etapas profesional en la que me encontraba en un determinado momento.
Me gusta que digas eso porque al final de este ring, de esta fracción de heterogéneas, te voy a hacer una preguntita de esas capciosas que me gustan a mí, a ver qué me contestas. Alerzo, ¿qué parte vas a tomar tú? ¿En qué esquina te vas a parar? ¿Educación presencial o educación virtual?
Yo me iría en educación virtual.
Ah, me lo imaginé, obviamente, un tipo de tecnología, una persona muy actualizada, tenía que estar, por supuesto, con la educación virtual. Entonces yo con gusto tomaré el tema de aprendizaje presencial, que aunque ustedes no lo crean, yo considero que sigue supremamente vigente y es una fuente de riqueza inagotable que por muchos años seguramente nos continuará acompañando. Alerzo, te cedo la palabra para que inicies hablando de la virtualidad, las ventajas de ese aprendizaje virtual, la enseñanza, la educación y esa inversión que estamos haciendo a través de la enseñanza virtual.
Excelente, vamos a ver cómo pongo entonces el público a mi favor. Bueno, mira, Santiago, yo pienso que hay que reconocer que el mundo está cada vez más interconectado y la virtualidad se ha arraigado aún más a partir de la pandemia. Pienso que los avances tecnológicos que se han impulsado por los distintos centros académicos del mundo, con el objetivo de adaptarse a un periodo de pandemia, han sido inmensurables. Y con ello, han venido ciertos estándares internacionales para el tema de educación a distancia que permiten, a mi entender, equiparar, por lo menos a nivel de aprendizaje meramente académico, a la educación presencial. Si bien es cierto que, como todo en la vida, existe un trade-off entre ambas modalidades, los avances en educación a distancia han permitido que un mayor número de personas tengan acceso a una buena formación profesional producto de la reducción de los costos asociados. Es decir, ya las personas que pueden tener acceso, que anteriormente tenía que desplazarse a otro país, vivir esa experiencia, que luego lo podemos comentar, esos costos se han reducido con la virtualidad. En términos de menor matrícula, temas de manutención y otros factores que han incidido en dar ese, permitir que sea asequible esa educación que quizás antes era un poco más retador poder emprender ese camino. Pero también hay que reconocer que influye bastante el objetivo y la trayectoria profesional que cada persona elija tener en su vida. Es decir, existen razones complementarias, como la intención de buscar un trabajo en una plaza determinada, temas de networking, aspectos sociales, etcétera, que influyen en la decisión de si preferir un programa virtual o un programa ya presencial. Pero a nivel de programa como tal, calidad del profesorado, técnicas pedagógicas y equipos que facilitan el aprendizaje, yo la verdad no le veo prácticamente ninguna ventaja a la educación presencial sobre la educación virtual. Y me voy más lejos. Ya una persona haciendo algunos cursos en estas plataformas digitales como Udemy, Coursera y otras, logran diferenciarse bastante de muchos otros profesionales que en ocasiones agotan largos procesos de aplicación y espera, sin certeza, ojo, para ingresar a algún programa, muchos veces de gran prestigio, para precisamente aprender de estos mismos temas. Y yo conozco muchas personas en esa situación. Y para concluir, hay personas que en el pasado, ya cuando tenían cierto nivel de responsabilidad familiar, en sus trabajos, quizás no consideraban del todo seguir formándose por el sacrificio que esto conllevaba de tener que renunciar a mucho de esto, de esa estabilidad que tenían. Sin embargo, ya tú ves personas de cualquier edad tomando cursos muy interesantes e incluso reconocimiento internacional de manera virtual, entrando ya a lo que se denomina el lifelong learning, que yo creo que son puntos a favor de la educación virtual.
No voy a negar que la educación virtual está revolucionando el mundo y sobre todo al ERSO, como tú lo mencionabas, por los costos que tiene, ha abierto las puertas a que muchísima más gente, y la facilidad, la flexibilidad que tú dices definitivamente pesa para que muchísima más gente tenga acceso a la capacitación, sea formal o informal, pero es una herramienta muy interesante. Sin embargo, aquí vienen mis ganchos. Sin embargo, creo que es innegable, innegable que el ser humano es un ser humano social, es decir, nuestra naturaleza es de un animal que vive en sociedad. Y por eso, creo yo que definitivamente la educación tradicional va a seguir otorgando ventajas que la educación virtual no lo puede hacer. Hay varios aspectos que vale la pena señalar respecto a los estudios presenciales. El primero de ellos, creo yo, es que la interacción que se crea en el mundo presencial te empuja muchísimo más a crecer como equipo, a crecer como comunidad, algo que cada vez está más probado que es importante para nuestros días como son. Mientras que la educación virtual, dado que es asincrónica, es decir, cada cual pudiera ir a su ritmo, cada cual lo hace desde su computadora en el momento que puede, en el momento que quiere y va avanzando a su ritmo, pues genera que esas sinergias de equipo para trabajo no sean tan habituales en nuestro comportamiento. Y ahí hay un punto que yo creo que es absolutamente relevante ponderar. Ahora bien, ¿la inteligencia artificial acabará con eso? Bueno, esa es otra discusión importante. Pero realmente yo creo que el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo, ha demostrado que definitivamente dos cabezas piensan más que una. Y ahí ese hábito del trabajo en equipo, digamos que todas las condiciones que acompañan esto, la flexibilidad, la tolerancia, el poder de negociación, etcétera, solo se desarrolla con ese intercambio que existe para aprender o desarrollar algo al mismo tiempo. Ojo, no estoy diciendo que virtualmente no se dé ese intercambio. Claro, hay plataformas donde se da, hay foros. De hecho, la educación virtual permite algo que la presencial de pronto dificulta un poquito más, y es experimentar con otras culturas. Pero la educación presencial lo que permite es que todo el equipo vaya al mismo tiempo. No dejemos a algunos tirados, que es lo que nos pasa en la vida diaria. Entonces, eso nos enseña cosas que yo creo que son altamente valoradas. Segundo, la presencia personal del docente capacitado para enseñar, apoyar e inspirar a los estudiantes es mucho más cercana cuando existe el vínculo físico. Y entonces el docente regularmente puede de alguna manera dentro del mismo salón de clases poner a los mismos estudiantes a interactuar para que entre ellos mismos se apoyen y se soporten mientras él se dedica a un grupo específico de estudiantes que de repente requiere un refuerzo muy particular. Tercero, y creo que aquí hay algo bastante relevante, y es el hábito. Normalmente el hábito de la disciplina, es decir, normalmente para las personas que no tienen tanto hábito, tanta disciplina o que tienen dificultades para mantener su atención o su interés en algún tema particular, pues la educación virtual puede ser el escape perfecto para no poner atención, para romper ese hábito de no tener interés en lo que definitivamente pues no me ha captado. Así que la parte presencial lo que permite es que usted tiene que estar en el salón y el docente, el facilitador, con certeza va a estar haciendo su mejor esfuerzo para constantemente obligar a su mente a que mantenga la atención en esos aspectos de lo que usted esté aprendiendo que se consideran importantes. Las actividades extracurriculares son algo que yo creo que hay que valorar mucho, mi querido Alerzo. Y la realidad es que hemos visto que la educación virtual no las facilita, mientras que la educación presencial sí lo permite fácilmente. Se termina la clase 10, 15 minutos antes, o incluso después o antes de las clases, tenemos esa interacción que nos lleva a otras actividades que no necesariamente están relacionadas con las materias o el tema en el que nos estamos capacitando. ¿Qué es relevante para mí en la educación presencial? Básico, pues si bien es cierto que los costos son mayores en matrículas, en desplazamientos, en libros y posiblemente en materiales para el estudio, simplemente se trata de otro esquema, un esquema en el que además nos separamos de lo que nos rodea todo el día. Todo el día estamos conectados a un celular, a un computador. Posiblemente la educación presencial lo que nos permite es un escape y de una manera dinámica y diferente, entretenida, provechosa, pues aprender algo que nos va a servir en el futuro. El intercambio de experiencias personales y percepciones individuales, aprender a leer al otro, aprender a identificarnos con el otro, tener mayor empatía, con certeza nos va a servir para el futuro, independiente de lo que usted está aprendiendo o no. Ahí tienen ustedes dos formas diferentes de aprender. Hay personas que claramente, creo yo, les funciona mucho más una que otra. Yo los llevaría a, como dijo Alerzo al principio de este round, ojalá que experimenten ambas, saquen lo mejor de ambas, y más que decidir si se quedan con la una o con la otra, de acuerdo al momento, de acuerdo a lo que estén aprendiendo, pues identifiquen cuál es la más provechosa. Por ejemplo, para mí, a mí me gusta la carpintería, he estudiado carpintería. Hacerlo virtualmente me parece complejo. Me parece mucho más fácil hacerlo presencialmente. Mucho más dinámico, mucho más entretenido y mucho más educativo y práctico. Así que llévense ustedes los argumentos que mejor les corresponda. No te vas a zafar de la pregunta, querido Alerzo.
Después okay, tengo también un comentario.
Luego. A ver, adelante.
No, que no sabemos si en un futuro los cursos de carpintería virtuales con el metaverso pueden tener una experiencia mejor que la que tienes actualmente de forma presencial. No nos podemos cerrar nada de eso.
Me gusta dejar ese interrogante ahí. Me gusta dejarlo para el futuro, ya veremos. Querido Alerzo, ya que tú experimentaste ambas, ¿cuál te gustó más? Ya por fuera de este ring, ¿cuál te gustó más?
La verdad, fueron distintas etapas de mi carrera y yo necesitaba esa experiencia, esa formación presencial que en su momento viví, pero son otros tiempos y no quiero decir nada más que una por encima de otra, pero creo que ambas son complementan bastante bien en el transcurso de la vida profesional de cada persona.
De acuerdo, de hecho, fíjate que muchas escuelas de diferentes temas han empezado a dar educación híbrida, así como el trabajo híbrido, educación híbrida. Así que consulten, pero no dejen de invertir en capacitación y en educación, que seguro esa inversión vale la pena. Alerzo, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas.
Gracias a ustedes por la invitación.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy les traigo una frase de un jugador de baloncesto que además fue entrenador y fue dirigente deportivo en los Estados Unidos en la NBA. Jugó 9 temporadas, fue entrenador en 24 temporadas y actualmente es el presidente de operaciones del Miami Heat, ese equipo de baloncesto que muchos siguen. Se trata de Patrick James y él nos trae una frase que tiene mucho que ver con el juego y mucho que ver con las finanzas. Él dice lo siguiente: uno no elige cómo perder, pero sí puede elegir cómo volver a intentarlo y prepararse para ganar la próxima vez. Una frase que aplica, como les digo, no solo a los deportes, creo que tampoco no solo a las finanzas, sino a la vida misma. Nadie quiere perder, por supuesto. Nadie, absolutamente nadie. Pero la realidad de la vida es que a veces perdemos y a veces ganamos. Lo importante es que cuando perdamos, pues elijamos volver a pararnos, volver a intentarlo y buscar que la siguiente vez sí sea la vez que lo vamos a conseguir. ¿Cómo ustedes van a conseguir ese sueño de este trimestre? Acuérdense, ahorita que es quincena, mañana viernes posiblemente algunos les pagan, reserven ese pedacito que ustedes ya planificaron para cumplir ese sueño el 1 de julio de este año. Un sueño de corto plazo que vamos a cumplir todos los que participamos en Sumas. Muchas gracias por escucharnos esta noche. Nos vemos mañana viernes con nuestro programa especial.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.